Ser Podcast.
Esta tarde vamos a oficiar una ceremonia de boda entre la radio y el cine. Primero presente a los contrayentes de la radio, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Coronas, bienvenido.
¿Qué pasa?
Qué alegría tenerte aquí.
Y yo también, estoy muy contento.
Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué vamos a oficiar una boda? Porque la radio y el cine comparten algo fundamental, que es la vocación de contar historias. Y comparten que, trabajando como trabajamos con la realidad, también echamos mano de la imaginación, de la fantasía, de la magia. Y por eso, por ejemplo, podemos intuir la presencia de un tiburón simplemente con este sonido. Esto da igual que lo escuches por la radio como ahora o que estés en la sala de cine, te cagas de miedo. Por cierto, se cumplen 50 años del estreno de Tiburón y este aniversario va a ser uno de los elementos, solo uno de los muchos elementos que forman parte del Festival de Sitges en esta edición, el Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, que en su larguísima historia, digo larguísima porque nació en 1968, incluye hitos fantásticos, nunca mejor dicho. Por ejemplo, que en 1975 se consiguiera proyectar El Exorcista, que llevaba ya 2 años circulando por todo el mundo, pero que aún no había llegado a España.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
El mismo año que palmó Franco, por cierto, que casualidades de la vida. 10 años después, el Festival de Sitges alumbró el nacimiento de un personaje legendario, Freddy Krueger. Hay tantas cosas. 2 años más tarde, el Festival de Sitges inauguró otro fenómeno, el de los humanos recauchutados con tecnología. Fue el año de Robocop.
Tenemos un voluntario, su cadáver está en camino.
Alex J. Murphy, fallecido.
Ten cuidado. El viejo Detroit tiene cáncer. El cáncer es el crimen.
Déjame.
Como ya sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para hacernos cargo del cumplimiento de la ley.
Si pudimos salvar el brazo izquierdo.
¿Qué?
Bueno, y más recientemente, y dentro de una lista larguísima también de grandes nombres del cine, en 2006, Guillermo del Toro, ayer cumplió años, cumplió 61 años, presentó aquí El laberinto del fauno.
¿Hola?
¿Sois vos? ¡Sois vos! ¡Habéis regresado! ¡No, no, no os asustéis!
Bueno, esto empezó llamándose Semana Internacional de Cine Fantástico. Su primer cartel promocional era una cara de Chaplin. En su primera edición proyectó apenas una decena de películas, que eso para empezar no está mal. Este año van a ser 252 largometrajes y 143 cortos, incluidos 45 estrenos mundiales. Para quien no lo conozca, el Festival de Sitges tiene un icono propio, que es King Kong. Bueno, tanto significa que desde ayer hay una estatua de 3 metros de King Kong. Aquí se van a dar cita hasta el próximo día 19, 600 invitados, más de 450 periodistas. En la sección oficial, además de esto, entregará 4 premios honoríficos a Carmen Maura, a Peter Chan y a 2 de los padrinos del leitmotiv de esta edición, que es la mezcla entre el humor y lo fantástico. Igual la presencia de Coronas nos puede aportar algún detalle al respecto.
Lo que necesites.
Vendrán Javier Coronas, Terry Gilliam y Joe Dante.
Sí.
Y al frente de todo este tinglado maravilloso, Ángel Sala, que esta edición cumple 24 años, que se dice pronto, como director del Festival de Sitges. Buenas tardes, buena tarde y bienvenido. Bueno, y muchas gracias a los oyentes que habéis venido a compartir aquí en directo una tarde de radio. Oye, escritor, guionista, crítico de cine, pero antes de dirigir el festival trabajabas como abogado.
Sí, sí, soy abogado.
¿Qué parte de culpa?
Bueno, soy licenciado en Derecho.
¿Qué parte de culpa
será
tiene?
Abogado del diablo.
¿Tiene Tiburón? ¿Tiene Tiburón o Godzilla en que cambiaras tu vida de esta manera?
Mucha, porque decidí que era pues mejor dedicarse a los tiburones y a los Godzillas de fantasía que a los de realidad, ¿no? No, esas cosas que en los 80 todo el mundo quería ser abogado de la rama de letras, ¿no? Era como, bueno, la carrera de moda y mis padres, abogado, y la hice. Vivía en Zaragoza, era un lugar donde la Facultad de Derecho tenía mucha, mucho prestigio, mucha dedicación y al final,
y muchos bares alrededor.
También, una gran ciudad y muchos cines. Era una ciudad con muchísimos cines y eso fue una de las razones por la que fui cambiando de idea. Los cines de Zaragoza y después el Festival de Sitges aquí porque huí de las fiestas del Pilar, lo siento, sin ningún tipo de razón peyorativa. Y me vine a Sitges a ver el festival, es decir, en el 82 por primera vez. Y ahí empezó a cambiar un poco mi mente.
Oye, Ángel,
aunque ya me gustaba el cine.
Si King Kong es el... No me gusta la palabra mascota. Si King Kong es el icono del... O la mascota, da igual, del festival. ¿Juan Antonio Bayona sería el talismán?
Pues sí, además un talismán en mi vida que constantemente le veo, lo tengo cerca, porque nos vemos, no solo porque vivimos, bueno, yo en Sitges y en Barcelona, pero coincidimos en mucho. Multitud de sitios.
Juan Antonio Bayona, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Bienvenido a La Ventana.
Gracias.
Esta semana hay que preguntarte por obligación si eres tú en realidad.
Claro,
que el día esté en la revuelta, en fin, yo creo que te conozco de otras ocasiones, pero Pepa, ¿tú qué dirías? Es él.
Yo confundía,
¿tú crees que es él?
Sí, yo confundía a Bayona en el museo de los Oscars. Yo creo que sí que es él, porque me ha hablado del jurado de San Sebastián, cosas que no puedo contar, evidentemente es broma. Entonces sí es él.
Yo creo que no es ni él ni su hermano Carlos, eran trillizos.
Yo creo que es... lo más freak es cuando han confundido a Alejandro Amenábar con mi hermano.
Qué bueno.
A nosotros nos pasa que nos confunden mucho a Alejandro Amenábar conmigo y al revés.
Sí.
Pero un día le confundieron así. O sea, ya me parece el acabose.
Lo imposible.
Oye, tu historia de amor con el Festival de Sitges, cuéntala a los oyentes para quien no lo conozca. Tú venías aquí de muy jovencito, venías de Estrangis incluso en algún momento.
Yo, mira, recuerdo que cuando iba, hacía el BUP, ¿no? Salía a la hora del recreo a comprar el periódico. Cuando se celebraba el Festival de Sitges y ahí leía las crónicas, yo pues tendría 13, 14 años. Y finalmente fue mi hermana mayor que me trajo un día, en el 92, yo tendría 17 años, una tarde a ver una película. Entré al auditorio, que es un teatro precioso, un cine espectacular con 2.000 butacas, estaban proyectando El Ejército de las Tinieblas, con el actor asistiendo en persona. La película no se estrenaba hasta un año después, se ponía con otro final. A mí me parecía que entraba como en un sueño. Y fue a partir de entonces que me inventé una radio, en la radio local de mi barrio, Trinitat Vella, y entonces me hacía pasar por periodista. Ahí es cuando ya empezamos a coincidir mucho con Ángel Sala, sí, que todavía no era director del festival.
Es como la radio y el cine.
Y ahí pues se daba toda una serie de gente que luego acabó siendo cineasta, como Jaume Balagueró, Paco Plaza, Nacho Serra, Quique Maillo. Y entonces dormíamos en un camping que estaba aquí a las afueras.
Que es donde vivo yo al lado. Ahora.
Pues ahí en ese camping ahí acabamos durmiendo. Yo he dormido en un coche. Porque acabábamos de ver películas a las 3 de la mañana y a las 8 empezaba la siguiente y yo he dormido en un coche aquí detrás. Ahora ya me invitan al hotel. Y luego el momento cumbre fue cuando saltamos del patio de butacas al escenario, ¿no? A presentar cortometrajes, claro. Y luego la película El Orfanato fue la primera.
Fíjate que acabas de mencionar un camping en el transcurso de una historia y casualmente, esto mucha gente no lo sabe y se va a enterar hoy, casualmente, en un camping discurre la trama de la película que marca el debut de Javier Coronas en el cine.
Ya estamos.
Es lo que hay. Es una película que se titula Pequeños Calvarios y que arranca a partir de la llegada a un camping de alguien al que invitan a la barbacoa de rigor o de lo que sea de bienvenida. ¿Cómo que no?
Que no arranca así, ni es así.
Pues cuéntalo tú, Bocas.
Bueno, Bocas,
cuéntalo tú.
Te recuerdo que estoy trabajando para ti. Es una película que se estrena el 24, si no recuerdo mal, porque estas cosas tampoco las llevo muy al día, y se llama Pequeños Calvarios y son como 5 relatos independientes y en uno de los relatos en los que yo participo, que si no estás atento ni me ves, y es fácil que me lleve un Goya.
No se te ve...
Porque se me ve poco.
Escucha, no se te ve, pero se te oye porque tienes frase.
Yo soy relojero. Pero me gusta pensar que no solo arreglo relojes, arreglo sus almas.
¡Sois la hostia! De verdad, la hostia, ¿eh?
¿Sois esa?
Hay que esperar un momento, ¿eh?
¿Le apetece?
No estoy yo para tartas.
Oiga, por favor, ¿le importaría? No, soy tanto Ruiz.
¿Cuál es tu pequeño calvario?
Es mi novio. Lo superarás cuando te abras Tinder y eches un puto polvo como Dios manda.
Menos mal que mañana me voy de vacaciones.
¿Y las ruedas?
¿Qué te pasa?
Ayer cuando viniste, traías estas mismas ruedas.
¿Qué habrá que celebrar, no?
Que me muero.
Estás horrible. Horrible.
Ya se acerca, ¿eh?
¡Hombre,
por favor!
Esto solo escuchando, ¿eh?
Qué bien se está cuando se habla poco, ¿eh? Mejor se está sin decir nada.
Bueno, pero qué frase.
Esto es, Kit, esto es muy bonito porque Javier Polo, el director, es un director novel que ha hecho su primera película. Creo que se ha arriesgado muchísimo porque ha contado con gente muy gilipollas y se la ha jugado. Y son cuatro historias, pues, de gente que lo pasa mal, y a mí me eligió como para hacer de una persona que hace que otra persona lo pase mal.
Ya.
Y que esté enfadado. Y no me costó nada hacer el personaje. O sea, me lo dijo a las 5 y a las 7 estábamos rodando. Y me parece muy elegante. Y esta conversación es muy curiosa porque la escuché yo de dos señores bastante mayores que estaban sentados juntos y yo estaba en la calle hablando por teléfono y le escucho a uno, después de un largo tiempo sin que ellos dos hablaran entre ellos, dice, qué bien se está cuando se habla poco. Y pasa un largo tiempo y dice el otro, mejor se está callado. Y le dije al director, digo, por favor, esto hay que meterlo en algún momento.
Frase de western.
Sí, sí,
esto,
sí.
Esto es frase de western. Bueno, al margen del inminente estreno y debut de Javier Coronas en el mundo del cine, anoche aquí en el Festival de Sitges, claro, ha contado su historia a Bayona, de cuando venía de Estranges y tal, y cuando saltaba de la calle al patio de butacas, del patio de butacas al escenario, y ahora lo que hace es algo que hicieron con él, que es ayudar.
Claro.
Producir. Cuando ve talento y lo detecta, echarle una mano. Y anoche se estrenó Vieja Loca, que es una película protagonizada por Carmen Maura, que cuenta, esto sí que es una pesadilla de verdad, Corona, se escucha, cuenta la historia de un hombre al que la llama su exnovia, le pide que vaya a casa de su exsuegra, que así ya ha planteado, ya tiene un nivel de dificultad medio alto.
Complicadillo.
Pero claro, luego lo que le pasa al pobre.
No puedo creer que estoy haciendo esto. Necesito que vayas a cuidar a mamá. Esta mañana a la noche, más tardar, que yo vuelvo.
Hola.
¿Qué decís?
Alicia.
¿Estás muy loca?
Te dejaste el bigote. Me encanta cómo te queda. ¿Ves que no he perdido mi acento? Lo hago por ti. Te excitaba, te calentabas cuando yo te hablaba así. César.
En un momento me confundió con otra persona.
Y Alicia necesita tomar su medicación.
Usted tiene que tomar la medicación, si no yo me voy. Usted se va a quedar sola, yo me voy a la mierda.
Es una persona real.
No, no es real, está delirando. ¿Sabes qué? Ya fue. Me voy a internar.
Vieja de mierda.
Bueno, yo he visto la peli esta mañana y, en fin... Yo que cierro los ojos normalmente en el cine, Carmen Maura da mucho miedo. Esto es una fábula de terror y suspense de cómo se transmite la violencia a través de generaciones. Porque, en fin, no quiero tampoco contar más cosas. Pero está Carmen Maura que echa para atrás el susto.
Está tremenda y, sin embargo, no te cae mal del todo, ¿eh?
No. No.
Es una cosa que hace ella que es capaz de ser terrible y a la vez... dar una vulnerabilidad y de una humanidad, y muchas veces, no ya a lo largo de la película, en la misma escena puede cambiar de un estado al otro. Es una cosa que yo, cuando leí el guión, me encantó. Es un gran guionista, Martín Mauregui, que ha trabajado con los grandes directores argentinos, y me dijo, léete las primeras 10 páginas y si te gusta, sigue leyendo. Luego me contó que le hizo el mismo truco a Carmen. Y me encantó el guión y me dijo, y está Carmen Maura muy interesada. Entonces ya la combinación me pareció fantástica. Y ayer la verdad es que lo pasamos muy mal y muy bien en la sala de cine.
¿Al final se marchó la luz o no en la proyección?
Bueno, estuvo así.
Hubo un momentito, ¿no? Porque estábamos nosotros en el paseo marítimo y veíamos la tromba de agua que caía y que se iba la luz y volvía y digo, ¡ay, la peli!
No, pero
y,
había generadores.
Pero ya, se pudo, se pudo sobrellevar.
Ahora en el hotel se fue la luz.
Se pudo sobrellevar.
Y el parking era aterrador.
Sí, sí, sí. he dicho hoy al empezar, he dicho hoy al abrir la ventana que íbamos a oficiar una especie de boda entre la radio y el cine y creo que la estamos oficiando muy bien. Y el rol de casamentero se lo vamos a adjudicar, bueno, ya. Al conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dama, bona tarda,
bona tarda,
a la ventana, ¿qué tal? Bueno, que no está mal, ¿no? Quiero decir.
Yo feliz de estar aquí.
La radio y el cine. Pregunta obligada para alguien al que se saca de su territorio habitual o de su zona de confort. Muy aficionado al cine de terror, poco, algún trauma infantil.
Bueno, no, ¿alguna? Yo soy muy caqueta, muy, pero muy, muy.
Yo cierro los ojos, estoy, normalmente.
Y además viví traumatizado porque mi hermana y mis primas, todas mujeres, me obligaron de pequeño a ver entero Poltergeist cuando tenía como 5 o 6 años y desde entonces pasé como 10 superando el trauma. Pero me querían mucho y me quieren mucho, pero me obligaron a ver porque tenía la opción de irme fuera y me dijeron, no, quédate aquí que tienes que ver Poltergeist entero. Entonces tengo grabada toda esa escena y así que lo he vivido, pero bueno, o sea que he tenido que superar con el tiempo ese trauma.
A mí me pasó con La Matanza de Texas.
No está mal.
Tuve pesadillas durante
el mismo director
durante mucho tiempo. Sí.
Pero La Matanza de Texas no es un spoiler ya de la película. Bueno.
Ya te la han reventado.
Poltergeist también.
Ya no la veas.
No sé.
Vieja loca más. También, ¿eh? Cuando vas a ver Vieja loca, sí. Hombre, no te encuentras otra cosa, ¿eh?
Algo te han dicho. Carlas, como me has traído de cafetero, estoy haciendo tareas de periodista.
Muy bien.
El otro día un borracho me dijo, tú no eres actor, tú eres periodista, me dijo.
Lo dijo con entusiasmo.
No, lo dijo, no,
ya,
borracho.
Ya, lo sé.
Entonces he investigado y a Bayona le confunden con Aminabar por la relación con cuerda. Sí. Y entonces he buscado una relación con cuerda.
¿Que te concuerda?
Y hay una silla de madera y cuerda, Bayona. Hay una silla que se llama Bayona.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero
sí,
de Ikea o de qué?
No.
Bueno, pregunto.
No puedo decir la marca, pero hay un estilo de silla que es una silla de madera y cuerda, Bayona, de estilo rústico, estructura fabricada en madera maciza de laurel con acabado. 65 palos la sillica. Que es una silla de pueblo, pero bueno, mírala.
No dudamos de tu palabra.
No te estoy mintiendo. No.
Ahora lo entiendo todo, ahora que veo la silla, sí.
Silla Bayona. La gente se confundía por la silla, ¿no?
Viniste como director y has terminado en silla.
Albert, hace 6 meses presentó la Generalitat un proyecto bautizado como Cataluña Media City, que prevé que antes de 3 años se cree un gran centro de producción, de formación, de investigación en el sector del audiovisual. Sector que, por cierto, en 2024 facturó en Cataluña más de 8.000 millones de euros, que es una barbaridad. Yo pensaba que algo así ya existía en Cataluña, bueno, como existe en otros lugares. La sorpresa ha sido enterarme de que está en fase de construcción todavía.
A ver, yo creo que hacemos eso porque venimos, creo que, de un buen momento del cine catalán en su conjunto. O sea, creo que los espectadores han podido disfrutar a lo largo de los últimos años de grandes películas que al final lo que viene pues a resurgir un talento que ya hace muchos años que está picando piedra, muchas empresas, muchas productoras, y al final pues hemos ido compartiendo instituciones desde hace tiempo pues la necesidad de apoyar este sector, y porque estamos pues aquí con el cine de terror, pero hemos tenido el 47, Casa en Flamas, Bayona ha hecho muchas, y eso quiere decir pues que el cine catalán, y además muchas veces y en catalán, está siendo un éxito no solo en Cataluña, sino en toda España, ¿no? La SIRAT que se va a los Oscars en breve, pues coproducción catalana, ¿no? Y así tantas cosas. El Festival de Cine de San Sebastián, pues también. Y creo que se vive un buen momento del sector. Y nosotros lo que intentamos pues es apoyarle, ¿no? Y apoyarle en el Parque Audiovisual de Tarrasa, que la gente conoce, que no solamente está Alias CAC, ¿no? Con muchísimo talento que sale de ahí, sino también pues todos los platós. Pues intentamos hacer ahí el plató más grande del Estado, pues porque tenemos que apoyar a muchas productoras que nos han dicho, necesitamos una infraestructura como esta, y esperamos pues que el año que viene vamos a empezar las obras. Y luego en las tres chimeneas del Besós, que todo el mundo las tiene ubicados, ¿no? Aquí en Cataluña, pues en el skyline de Barcelona, pues tenemos ahí un espacio muerto desde hace mucho tiempo, abandonado, que daría en algunos momentos para grabar una película de terror también.
Seguro.
Si alguien lo piensa. y ahí pues intentamos levantar el Cataluña Media City, que al final pues es como cómo generamos un gran hub audiovisual, ¿no? Que aquí apliegue pues, todo el sector, a todas las productoras, que permita pues, dar oportunidades. Al final, lo que intentamos hacer es que la gente, que el talento de aquí tenga oportunidades para desarrollarse aquí. Y eso es la apuesta que hacemos para que luego festivales como este sean un éxito, ¿no? Y eso es la apuesta que intentamos hacer.
Ángel, el Festival de Sitges de este año tiene como emblema una calavera con nariz roja de payaso.
Sí.
Que es un poco inquietante, de verdad. Y quiero que cuentes por qué habéis elegido este maridaje.
Bueno, la idea era hacer un festival que el leitmotiv es el de la relación fantástico y comedia. Bueno, es una relación mucho más extensa de lo que parece. Los géneros del terror, la ciencia ficción, se han mezclado muy bien con la comedia históricamente. Y bueno, las personas encargadas de hacer el póster y la imagen del festival se les ocurrió esto de la nariz del payaso. Los payasos están muy de moda en el cine de terror.
A mí me dan pánico. A mí pero tampoco, los payasos. Desde pequeño. Pero en general. O sea, sí.
Me llevaban al circo y lo pasaba fatal.
Sí, no sé por qué.
Sí, no, en general no me hacían gracia.
Pero ¿sabes que estás rodeado de payasos o no?
En algún momento sí.
Eso todos.
No, hablo por Francín, ¿no?
No, de verdad.
A mí me dan miedo.
Verdad,
¿y para qué los contratas,
sí,
coño?
Sí. Y bueno, y ahí hemos creado esta imagen, que también bueno es muy. En otros países, incluso conecta con la tradición también de México, de tal, de las calaveras, de muchas. Bueno, la calavera y el payaso son dos iconos también del cine de fantástico y de terror. Y bueno, han hermanado bien, como estábamos hablando de hermanaje, pues ahí han hermanado muy bien.
Si hablamos de cine fantástico y de terror o derivados, hay un elemento fundamental a la hora de que una producción sea chula y lo que veas en la pantalla te meta dentro de la historia, que son los efectos visuales, los efectos especiales, los efectos. Hace increíble lo increíble. Por ejemplo, que un monstruo, pero muy ganso, pero muy grande, muy gigantesco, nos parezca verosímil y podamos entender lo que nos dice.
Has sido valiente, Connor. Al final lo has dicho.
¿Por qué no me he muerto? Merezco que me castiguen. Merezco lo peor.
¿Tú crees?
Siempre he sabido que no saldría adelante. Ella me decía una y otra vez que estaba mejor.
Laura Pedro es supervisora de efectos visuales, ganadora de premios Goya, medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2024 y esta tarde en la ventana acaba de llegar de ver una peli. Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola.
Muy bien, muchas gracias.
Y miembro del jurado este año también, claro. Sí. O sea, que tienes que estar. ¿Vienes de ver una película ahora?
Vengo de ver una película.
¿Y qué tal?
Sí.
¿Qué has visto?
Pues me ha gustado mucho.
No puedes hablar.
No puedes
hablar.
Pero
puedes.
Es
que vengo emocionada.
El título.
Para Antonio. Vengo de ver una película.
Claro.
Pero no puedes hablar.
Claro.
Pero estoy viendo todas las películas desde las 8 de la mañana.
¿Desde las 8 de la mañana llevas?
Sí.
Exactamente. Esto es un.
No, cariños.
O sea, ¿cuántas has visto entonces? ¿Esta mañana?
He visto dos. Me ha dado tiempo de ver dos.
No, me ha dado tiempo dos.
Pero eran largas,
de aquí,
¿no?
Y ahora sigo.
Eran largas.
Son
unas
pocas,
mientras, entre peli y peli tengo que trabajar también.
O sea que no puedes hablar nada. Bueno, da igual.
Bueno, luego.
Pero bueno.
La semana que viene.
Oye, ¿cuál es el gran secreto y la gran evolución de tu terreno, de lo de los efectos visuales? Joder, ¿cómo se consigue que algo que es increíble parezca creíble?
Pues obviamente es mucho trabajo de muchos departamentos, de muchas personas, y hay algo que a mí de todas las producciones en las que trabajo y junto con Jota lo que siempre intentamos hacer sobre todo es mezclar mucha realidad con dosis de creaciones digitales, de acompañamiento de lo digital para hacer esta mezcla, digamos, perfecta, buscar esta perfección, y yo creo que lo hemos conseguido bastante todas las veces que he compartido con Juan Antonio.
¿Alguna vez os habéis topado, no es un chiste por lo imposible, ¿eh? ¿Alguna vez os habéis topado con algo que diga, mira, no, esto no lo podemos hacer, esto va a ser imposible hacerlo? Un tipo de todo, efecto, algo.
Todo el rato.
Pero luego se hace.
Pensaba que ibas a preguntar cómo se consigue hacer lo que hace siendo una chica, porque es que es un campo, el de los efectos visuales, dominado por los hombres.
Como tantos otros.
Sí.
Como tantos otros.
No, pero especialmente. Sí. O sea, realmente yo pocas veces me he encontrado una chica ocupando el puesto y eso tiene el doble de mérito de lo que
pero
hace
no,
ella.
Pero no habría ningún motivo, bueno, no hay motivo nunca, pero quiero decir, no hay un motivo, no sé, de fuerza física, de no. Algo, nada, simplemente talento, imaginación y ya está.
Sí, no sé, sí que es verdad que yo soy de la primera promoción de las CAC, de efectos visuales, uh-huh. Y también hay algo de que en el momento en el que se empieza a, en las escuelas o a que se creen cursos de efectos visuales, da como más apertura a que nuevas generaciones puedan, puedan entrar, hasta que no aparece también el internet. Muchas de las cosas, todos estos tutoriales que luego hacíamos en casa cuando no existía una carrera como tal, es donde íbamos aprendiendo, y ahora el poder tener un sitio donde poderlo hacer ayuda, a la vez ayuda que también a mí me deis lugar de estar aquí,
claro,
de poder formar parte para ser vista lo que hacemos, ya no solo yo como Laura Pedro, sino lo que hacemos en el Departamento de Efectos Visuales, porque muchas veces no se habla de nosotros, porque muchas veces también se habla de una manera que puede ser despectiva.
Claro, de, yo no lo digo, ¿eh? Pero sí que muchas veces, ¡buah, cuánto efecto especial tiene esta peli!, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué? ¿Qué hay de malo en eso?
Claro.
Defiéndete. No, es como...
Oye, Laura,
tampoco está tan mal.
Laura, pero con la tecnología tan avanzada que en estos momentos tenemos, en pleno siglo XXI, en un efecto visual, ¿qué peso tiene el factor humano y qué peso tiene el factor tecnológico?
Yo creo que al final son todo herramientas que la tienes que saber usar y sacarle el provecho, porque son todas las herramientas que las podríamos usar todos nosotros, los que estamos aquí, pero al final hay una creatividad que forma parte de la persona, del artista, que es la que maneja eso, y si no todos estamos pudiendo hacer monstruos o otro tipo de creaciones, es porque obviamente es muy importante quién está detrás.
Y hay veces que buscando en todo lo tecnológico llegas a la conclusión de que esto con un trozo de papel albal lo resolvemos y tiene el mismo efecto.
Bueno, muchas veces, de hecho, ahí es donde está nuestro gran trabajo, o al menos como a mí me gusta trabajar, de siempre intentar buscar una manera práctica y a partir de ahí darle ese plus de más. No siempre se puede hacer, pero siempre estamos como intentando encontrar la manera de hacer la mezcla perfecta de este trozo de papel de albal más algo que luego vamos a añadir, ¿no?
¿Cuántas veces has visto a Jota enfadado?
No puede hablar, no puede hablar.
Eso sí, eso sí.
Más que feliz. Más que feliz, ya te lo digo
no,
yo.
No, pero no tienes pinta de enfadarte, Jota.
¿No que va? No.
¿Se enfada? ¿En serio? Sí.
Será su hermano, no será él.
Es muy difícil un rodaje, ¿eh?
Sí.
Es mucho trabajo, en muy poco tiempo.
A mí me lo vas a contar, que estreno película la semana que viene.
No, la otra, el 24 has dicho, ¿no?
Ah, bueno, pues la otra, ¿qué más da?
Bueno, bueno, da la fecha bien, ¿no?
Yo creo que todas las películas son de terror y de fantasía, todas, da igual que sea el Festival de Sitges, el terror es cuando se rueda y la fantasía es cuando se acaba.
Sí, está bien visto.
Oye, Albert, ¿y en la película tú has visto muchas películas, en la política has visto muchas películas de terror?
Buah, yo creo que hay mucha gente que intentamos luchar para que la política no se convierta en una película de terror, que en los tiempos que corren también tengo que decir que eso ya es un oficio.
¿El avance de la ultraderecha es una película de miedo?
Total, bueno, y lo que hemos visto en Gaza y muchas cosas. Al final la política, conozco gente maravillosa en todas las formaciones políticas, con todas las ideas, hay mucha gente que cada día intenta levantar la persiana del país, de los servicios públicos, que te puedas hablar con el vecino de delante, que no nos gritemos, que no nos insultemos, y hay bastante gente que a veces parece que trabaje para lo otro, ¿no? Para desmontar algo que nos ha costado mucho construir en este país. Entonces, bueno, si intentamos, hay mucha gente que cada día intenta pues que el país en el que vivamos, la ciudad, su pueblo, el mundo, pues sea un sitio mejor, donde las cosas funcionen bien, y eso pues hay que ponerlo muchas veces en valor. Estamos en un momento en el que a veces cuesta más explicar eso que lo contrario, ¿no? Yo cada día veo mucha gente, estos días lo veía, ¿no? Van a denunciar, es que hay peleas en un barrio. Bueno, pues yo conozco mucha gente que lo que se dedica es a intentar prevenir que en ese barrio no haya peleas. Y conozco mucha gente, muchos políticos, muchos servidores públicos, mucha gente de los cuerpos de seguridad, muchos vecinos, que en lugar de ponerle más salsa al asunto, lo que intentan es arreglar las cosas. Y eso pasa. O sea, que tengo que deciros que vivimos en un momento muy complejo, que todos lo sabemos, que hay dos guerras a las puertas de Europa, que lo que hemos visto en Gaza ha despertado la conciencia de mucha gente, piense lo que piense, de que eso es inhumano. Y, por tanto, también hay que reivindicar el trabajo y el día a día de mucha gente que intenta que la política y las instituciones no se conviertan en una película de terror.
Yo tenía mucho miedo esta mañana de que le dieran el Nobel de la Paz a Donald Trump.
Pero, bueno, todos.
Pero bueno, al menos eso no... ¿Qué ha pasado?
No me he enterado. No sé si, es que no he escuchado la radio.
Que no se lo han dado. La ha ganado María Corina Machado, la opositora venezolana.
Es que tenía que haber hecho, en las bases del Nobel tenía que haber hecho algo antes de enero, y en enero no había jurado todavía como presidente en esta legislatura, pero le quedan 3 años todavía.
¿No? Bueno, sería, vamos a ver, vamos
me
a
sentaría
ver.
Tranquilo,
me parecía una broma, el mundo. Una broma demasiado pesada, sí. Sinceramente. Oye, Truffaut decía, esta es una cosa, cita erudita, pero preparada, ¿eh? Ya lo siento, bueno, en fin, ya está. Truffaut decía que el cine es una combinación de lo que has vivido, lo que te gustaría vivir y lo que te aterraría vivir. A ver, para todos, empieza tú, Jota. ¿Hay algo de lo que hayas vivido que mejor no haberlo vivido? ¿Que te gustaría no volverlo a vivir?
Yo, fíjate, le doy la vuelta al comentario, porque creo que todo lo que, y de ahí viene la cita de Truffaut, todo lo que me ha dado miedo a vivir ha ayudado a configurar la personalidad, no solo mía, sino de las películas. Es decir, que cuando tú haces una película, de alguna forma intentas encontrar la manera de sostener eso que has vivido. Eso es lo que a mí me gusta del cine fantástico. El cine fantástico lo que hace es dar una versión más verídica de la realidad, ¿no? Esta semana me estaba leyendo, que no lo había leído nunca, 1984 de Orwell, sí, porque vi un documental en el Festival de San Sebastián.
Maravilloso
sobre George Orwell, que fue la película de terror más bestia que he visto este año, ¿no? Y es una película que habla de un documental que habla de la realidad en el mundo que vivimos. Y cómo, de alguna forma, con las palabras escritas hace 60, 70 años de George Orwell, está ilustrado con imágenes actuales. Es decir, que en una novela escrita en el año 47-48, él es capaz, mediante la fantasía, de describir el mundo que vamos a vivir en 70. Y yo creo que eso es lo que a mí me interesa de la fantasía, ¿no? Y en un nivel personal también ayudar a sostener esas cosas que a mí me han dado miedo o que me han gustado o que me gustaría vivir, darle formas mediante una película.
¿Hoy qué es lo que más miedo te da? Hoy, en la actualidad.
Me da miedo. El miedo siempre viene de las cosas más íntimas, ¿no? Los vínculos, la familia, ¿no? Yo ahora veo que pues mis padres se hacen mayores, ese tipo de cosas que te empiezas a asustar, ¿no? Porque dices tú, yo también me hago mayor también. Pero claro, ahí ves también. Hay una frase que me parece muy bonita que está en Un fantasma en la batalla, la película de Tano de Agustín de Allanes.
Cuando, sí, que está muy bien, por cierto.
Cuando Susana Baitúa dice: estoy en ese momento en mi vida que me doy cuenta que llevo más años en mi vida con mis padres muertos que vivos.
Sí.
¿No? Y es una frase que me hizo pensar mucho, ¿no? Y estoy un poco ahí yo ahora.
El jueves de esta próxima semana estará Tano, Agustín Díaz Llanes, para hablar de la peli, porque llega a Netflix.
También está aquí está Laura Pedro.
Ah, pues oye, pues.
Y Bayona.
Pues, muy bien.
Sí,
sí, es verdad. Todo está.
Ha sido sincero, ¿eh? Pues ha sido sincero.
Todo está conectado. Y por aquí estaba rondando Raúl Arévalo.
Sí, también está Raúl Arévalo, que también está en la película.
Oye, Francino, y hablando de conexiones, estaba pensando en la dorada década de los 30. Porque es que con 37, yo creo que tú llegaste a ser director del Festival de Sitges, a los 37 Bayona ya había ganado 4 premios Goya, creo que Laura va camino de los 37, y a los 37 el conseller, no sé si era presidente de la Generalitat, porque todavía le falta, tiene ahora mismo 35.
Del 90.
Sí, sí, pero quiero decir, algo pasa en la década de los 30, ¿no? Por lo menos en vuestras biografías.
En este país hay gente muy joven haciendo cosas maravillosas y hay gente no tan joven haciendo cosas maravillosas. Sí. Y hay gente muy joven con mentalidad de persona muy más vieja y personas muy mayores con mentalidad de persona joven. No sé, tenemos parece, un país maravilloso.
A mí me parece un comentario que no viene a cuento.
Es que estoy siguiendo tu rastro, Corona. Claro, has abierto el camino.
Me parece un gazapo. Isabel,
sí, vale.
Tener que juzgar a la gente por la edad, ya te lo digo.
Oye, Ángel, el festival de Sitges, joder, además tú llevas tantos años al frente, ¿ha coqueteado en algún momento con ampliarse a otros géneros no tan directamente vinculados a lo que entendemos como, pues, como el terror, como el miedo, como cine fantástico y tal, pero al final se ha quedado con el ADN original? Yo quería que hablaras sobre esto.
No, yo cuando accedí al cargo de director en el 2001, una de mis condiciones fue que el festival
2001.
Sería...
2001
y después de las... Bueno, y en ese año que se cayeron las Torres Gemelas también. Sí, sí. Es decir, que fue un año especial. Pero dije que yo quería que el festival fuese especializado en género fantástico. Entendido de una forma muy amplia, entendido de una forma moderna, sin fundamentalismos, y es lo que hemos intentado los equipos del festival durante todos estos años, llevar el festival y la programación hacia un público más amplio que el nicho, concretamente, pero que fuese especializado en un género y no un festival generalista. Yo creo que hay festivales generalistas estupendos en España. Uh-huh. San Sebastián es un ejemplo de ellos, Valladolid. Y nosotros tenemos esa especialización y la teníamos que mejorar, la teníamos que cambiando poco, siempre todos los años, porque esto cambia mucho de tendencias. Y no, sí que hubo una época en los 90 que se planteó eso y que no acabó muy bien.
¿Y habéis notado, porque por lo menos desde nuestro punto de vista sí que se nota, que ha habido como, no sé si llamarlo una llegada del terror a lo mainstream, pero sí que hay más gente que le gusta el terror, cada vez hay más aficionados al terror, el fantástico? No sé si habéis notado esa evolución y que también tiene que ver con el éxito que ha ido cogiendo en las últimas ediciones el festival. No sé si veis esa simbiosis, hay más público de otro tipo que viene al festival, que se apasiona por el terror.
Totalmente, es decir, hay una amplitud de públicos en el terror que no existía hace 10 años. Primeramente, mucho público, digamos, adulto, que no le gusta para nada el terror, se ha ido acostumbrando a verlo probablemente en casa, en series. Walking Dead hizo mucho por poner a los zombies a la hora de cenar y verlos en familia. Además, iba de, o sea, este señor que tiene una granja y tal, y problemas de
mañana
familia.
Habrá zombies, ¿no?
Sí, habrá. Mañana
una manifestación habrá. De zombies.
Y yo creo que eso ha creado que ciertos públicos que no iban para nada a películas de terror ni a series de terror se aficionen al tema. Y luego también el público, evidentemente, la generación de un nuevo público joven, pero también el tema del público femenino. Es decir, cada vez más en Sitges hemos visto, y en los cines cuando van a mujeres y a mujeres jóvenes, mujeres mayores, que eran un público poco habitual. Y ahora vemos que prácticamente, yo te diré, que es casi mayoritario. Es decir, afortunadamente, que ha coincidido con también una presencia de la mujer muy importante en la dirección del cine. Y especialmente en el cine fantástico, donde ayer tuvimos a Yula Ducournau, ganadora de Cannes y que está haciendo cine fantástico, aunque ella diga que no es de terror, pero es fantástico. Y bueno, la tenemos ahí muchísimas. Ojalá en España también pasase esto y hubiese más directoras que hicieran género, porque creo que ha sido algo que ha abierto muchísimo el campo a un público nuevo.
Ángel, el festival es distinto y el público creo que también, ¿no? He leído que este es un público muy participativo, que ante una buena matanza de repente aplaude, ¿no? En mitad de o que espera los títulos de crédito para aplaudir al maquillador o a la maquilladora o a la responsable de efectos especiales. Es otra cosa diferente, menos solemne, digamos, ¿no?
Sí, es un festival poco formal en el sentido de que son otros festivales donde también hay momentos de locura, ¿eh? Hasta en Cannes hay momentos de locura.
Sí,
hay
sí, sí,
momentos,
también. Pero no,
pero no tanto. No, pero aquí sí que la gente participa. Nos gusta que el público participe en todo. Se suelta mucho. Hoy, ahora mismo se está proyectando una película que esta mañana ha sido un festival. Se llama Primate, de un mono asesino y que coge la rabia y el pobre animal.
Pues, ¿tú lo has visto?
Todo el mundo.
No.
Y era un festival. Es decir, pero bueno, y eso. Bueno, y la película de ayer en Jota, pues la gente aplaudía cada 5 minutos y en todo. Bueno, yo creo que esa participación es buena y hace que un festival no sea solo ver cine que está muy bien ya, verlo en una pantalla grande y en un local dedicado para eso, pero que sea algo más que un multiplex.
Es interesante esto, yo es curioso porque, bueno, en fin, la película que estrenó anoche el festival, lo de La Loca Vieja, claro, yo la he visto esta mañana en soledad y no he aplaudido, pero me cuesta imaginar en qué momento anoche, en qué momento aplaudían, cuando cortan un dedo, cuando aplaude la gente en una película así.
Pues hubo un par de momentos y a mí me encantó el momento en el que no aplaudió nadie, que es esa escena que no se puede contar.
La que no se puede
contar. Claro. Que es tan fuerte y que además, especialmente para los tíos, esa escena es muy fuerte.
Sí. Sí,
muy eso fue, sí, es una sí, escena en la sí, que sí, lo pasa muy mal, especialmente los hombres.
Sí, 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 sí.
Me la estoy imaginando.
Pero hay otros de.
Sí, ahí otros ahí de... me encantó porque no aplaudió nadie, no, estaba todo el mundo descolocado.
Fue un grito por omisión. Sí.
Un grito para adentro.
Yo creo que el mérito es hacer en Sitges una secuencia en la que de golpe silencio. Violenta que el público no aplauda. Porque entonces es que ahí sí que realmente has transgredido.
Ahí pasa algo.
Pero tiene que haber algo en el cerebro que no conocemos bien, que nos activa esta adicción o estas ganas por pasarlo mal, que al final es eso, ¿no? Entonces, como yo no tengo respuestas, bueno, ni de esto ni de casi nada, hemos fichado esta temporada a una neurocientífica buenísima, que se llama Nazaret Castellanos, que supongo que algún día la habéis escuchado, y le hemos planteado esto. Oye, ¿por qué nos mola tanto ponernos delante de una pantalla y pasar las canutas? A ver qué dice.
Cuando estamos viendo algo que nos da miedo, se activa en el cerebro una estructura que es la amígdala, que es como una almendra que se encarga especialmente de las emociones negativas. Si lo que estamos viendo encima supondría una alarma para nuestra supervivencia, esa amígdala activaría el hipotálamo, que es una estructura muy pequeñita en el centro del cerebro, que es la que se encarga de dar respuesta a todo el cuerpo. Es decir, esa sensación de se nos eriza la piel, se me encoge el estómago, el corazón empieza a latir fuerte, se suspende la respiración, y todo eso supone una gran liberación de hormonas, sobre todo la adrenalina. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas experiencias tan fuertes en algunas personas desencadenan una reacción que es un poco adictiva. Nos encanta tener esa sensación tan fuerte en el cuerpo. Y en concreto en el miedo, cuando estamos viendo escenas que nos pueden dar miedo, se ha observado un fenómeno que se llama la ansiedad por no perderse experiencias. Es decir, si he visto algo que me da mucho miedo y ha producido esa reacción en mi cuerpo, no puedo dejar de mirar a la pantalla, aunque la emoción sea negativa, por miedo a perderme una experiencia corporal que sea igual o incluso más fuerte. O sea, que parece que esa adicción que tenemos al miedo es un regocijo por sentir experiencias muy fuertes en nuestro propio cuerpo.
Yo nunca lo había pensado así.
Sí. Pero a mí la amígdala no me funciona. Pero,
claro, porque no todo el mundo reacciona así. No.
Sí, pero yo estoy pensando que la fusión entre miedo y risa está en el origen del ser humano. Es decir, cuando la tribu salía a cazar un oso pasaba mucho miedo. Cuando ya lo cazaban y se lo comían en la caverna, supongo que se partirían de la risa. Decir, mira el pringado este que nos estamos zampando, ¿no? Entonces yo creo que hay veces... ¿cuándo se rompe el protocolo en un funeral? Cuando alguien es capaz de contar un chiste. Sí. Y de repente la gente muy tensa se ríe y aquello se va por otro conducto, ¿no?
La gente que le han operado de anginas tiene menos miedo.
Era amígdala.
Ah, no es lo mismo.
No, esta es la amígdala del cerebro.
Claro. No, es la amígdala de la garganta. No. Pues lo ha explicado mal.
No, lo ha explicado bien. Había que seguir el hilo.
El cerebelo lo he entendido, pero la amígdala, yo pensaba que eran las anginas. Digo, claro, es que yo estoy operado de anginas. Yeah. Y yo no tengo miedo
a
nada.
Pero a ver, de los que estamos sentados y sentadas aquí, ¿quién cierra los ojos en una peli de terror? ¿Tú cierras los ojos?
No, porque no voy.
O sea, tú no ves cine.
No lo veo porque no me da miedo, Carlas.
¿Por qué no te da miedo o por qué no te gusta?
Que no, sí, me encanta. Pero no he conseguido todavía que una película me diera miedo.
¿Nunca? ¿Ninguna?
Pesadilla en
Elm Street, la primera, bueno, que se presentó aquí.
Elm Street.
Esa sí.
Esa me dio miedo.
¿Y tú, Pepa? ¿Y tú, Laura?
Yo cierro los ojos, bueno, sí, y cojo el móvil. Yo soy muy...
¿Cómo que coges el móvil?
Sí, me quito las gafas.
Ya está, no veo nada.
¡Qué cobarde!
¿Haces así para no ver?
La de efectos especiales se quita las gafas.
También luego cuando me agobio de mi trabajo digo, está perfecto, me encanta.
Cuando haces las pelis de Jota, ¿te quitas las gafas?
No, ahí me pongo 8 gafas.
No le dejo.
¿Y tú, Bayona?
Yo, ahora, yo no aparto, sé ahora, pero antes. Alguna vez apartado. Yo recuerdo este año Visirat en Cannes.
Sí, yo creo
que
sí.
En los 20 minutos finales hubo un momento que aparté la mirada a la pantalla y no miraba.
Sí, a mí con Sirat me pasó, y grité. Yo nunca pensé que en una peli de Oliver Lasse iba a acabar gritando.
Porque hay un par de momentos que te
golpean.
No es terror. ¿Y tú, conseller?
Uy, yo cierro los ojos, me tapo los oídos y hago la típica cosa esa de como hacer como ruiditos, la, para bloquear todo, porque me da más miedo casi.
¿Con quién vas al cine?
No, porque a mi marido le gustan las películas de miedo, entonces, bueno, cuando él tal, yo digo, ya está.
Pero, conseller, ¿sabes que eso visto desde fuera también da miedo, sabes? Bueno, una persona con los ojos cerrados.
Lo de la vieja loca va camino, ¿sabes? Pero no, tapar los oídos. Es que a veces da más miedo el sonido que la imagen. O sea, da más miedo la sensación de que...
El otro día en el Club de la Escucha, en La Ventana, presentamos un podcast que se llama Dial, argentino también, igual que, no sé si hay una factoría argentina, hay tradición en Argentina por cine y género de terror. Y hombre, claro, no te sirve a cerrar los ojos, es de gilipollas cerrar los ojos, pero que solo el audio, a mí al menos me impresiona.
¿Te has visto lo que acabas de hacer? Sí. Dicho, es de gilipollas cerrar los ojos. Has hecho como los monos esos que no ver, no escuchar y no hablar. Pero has hecho...
Yo te digo una cosa, yo recuerdo de niño, cada vez que había Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador.
Eso también.
Yo me iba a la cama corriendo, me pareció una cosa atroz que se emitieran películas de miedo en la televisión, que existiera, me provocaba ya terror. Y yo recuerdo estar en la cama escuchando el grito con el de la cabecera.
Sí, 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 sí.
De la puerta.
Y yo creo que daba más miedo lo que tú te imaginas que realmente lo que había seguramente en pantalla. Y eso es quizá el terror más interesante.
Que la cosa más terrorífica es lo más sutil.
El que se construye en la cabeza del espectador.
Lo que no se ve.
Lo que no se ve.
Lo que no se ve, lo que imagina. ¿Y el director del Festival de Sitges ha cerrado los ojos alguna vez? Eso sería...
No, una vez sí, cuando vi Tiburón varias veces después de verla la primera vez.
Tiburón, hay una exposición, por eso lo he comentado al principio, ¿verdad? Sí, de criaturas marinas, con motivo de...
Del 50 aniversario. Y la primera vez me pegué el susto de mi vida y con la escena de la cabeza, aquella que sale de Beth Garner en el hueco de una barca hundida. Y yo, como estaba bastante mal ya cuando la vi a los 10 años, a la semana la quise volver a ver. Mis padres y mi familia decían, este chico está loco, la ha pasado fatal, y la fui a ver, pero me tapaba en aquella escena. Y me seguí tapando los ojos y hacía así, y los oídos...
Sabiendo que venía.
Sabiendo que venía. Pero durante muchos años, te diré que hasta que la vi hace 10 años por 40 veces, me tapé en esa escena. Y ahora, hoy en día, la vi hace dos semanas.
Joder. ¿Cuántas veces has visto Tiburón?
57. En serio, sí, sí.
¿Y tienes miedo cuando te bañas?
Un libro sobre ella. El mar me da miedo sin tiburones. Es decir, no hace falta. Hasta con sardinas. Me da miedo. Es decir, el mar. Es decir, me encanta el mar, no puedo vivir sin el mar, pero me da miedo. Es decir, como, no sé.
Sí, todos tenemos nuestras cosas. O sea,
pero me puse nervioso, me entró como... Me pone nervioso esa escena, ¿no? Está Richard Dreyfuss, ¿sabes? Se pone el traje buzo, empieza el Williams a dar por el saco venga, sí, ¿sabes?
La música.
Y al final me pone... Y es un trauma de niño, ¿eh? Te digo, fue un trauma tremendo.
Y yo me acuerdo de las primeras películas que nos llevaron a ver mis padres, que mi madre está aquí presente, y una fue Tiburón 1. Y,
me ha gustado de Tiburón 1.
Sí. Que se titulaba así ya.
Ya sabían que harían más.
Es que lo tenían súper pensado, vamos. Hasta que os engañan como niños. Y fuimos a ver Tiburón 1, El Origen, que se llamaba. Y mi madre, muy preocupada por nuestra salud, dejó de comprar boquerones. Porque dijo, es que esto, Ana, que lo tengas dos días en la nevera, ¿sabes? Se hace grande matan los hijos. Sí.
Bueno, pues así cerramos esta primera hora de La Ventana. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado en este arranque. Gracias a los oyentes que estáis aquí compartiendo una tarde de radio. Ahora escuchamos las noticias y luego vamos a la unidad de vigilancia lingüística. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.